La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Qué gusto me da saludarle en una emisión más de Metrópoli al Día. Muy buenas tardes, a nombre de todo el equipo, espero que esté teniendo un estupendo martes. El calendario nos dice que es martes 17 de diciembre de 2024 y aquí le presento el resumen informativo. La empresa Capsa Eagle finiquita su contrato de recolección de basura en Guadalajara y advierte un impacto negativo en el servicio de limpieza en la ciudad. El Cabildo Tapatío aprueba la creación del OPDGDL Limpia para albergar a los trabajadores que serán parte del nuevo programa de recolección de basura.
La forma de garantizar las semanas cotizadas ante el IMSS es precisamente mantenerles pues ese tipo de contrato con la Ley Federal del Trabajo, y el OPD es una figura que te permite hacerlo de esa manera.
El Cabildo de Guadalajara también aprobó su presupuesto de egresos 2025 por un monto de 12.491 millones de pesos. Autoridades estatales decomisan armas, celulares y droga en un operativo realizado esta madrugada en el penal de Puente Grande. A 7 años de su creación, presume la Fiscalía Anticorrupción más de 300 servidores públicos vinculados a proceso. Tras 9 días hospitalizado en la Cruz Verde de Tlaquepaque, el hombre que intentó desviar un vuelo hacia Estados Unidos fue trasladado al penal de Puente Grande. Les saludamos con mucho gusto esta tarde mi compañera Berenice Flores. Bere estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Osvaldo Estrada le saluda en el control de audio ante ese micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y déjeme decirle que en el reporte meteorológico que tenemos para el día de hoy, se pronostican lluvias en el oriente, sureste y occidente del país, así como descenso generalizado de la temperatura en el territorio nacional. En el caso de Jalisco, hemos tenido cielo despejado, con nubes dispersas y clima cálido. Para el caso específico del área metropolitana de Guadalajara, amanecimos a una temperatura de 15 grados y alcanzamos una máxima de 28. Hemos tenido también durante el día cielo despejado con nubes dispersas, una tarde cálida, pero que refrescará en la noche y al amanecer. Y el sol se va a ocultar ya en pocos minutos, es más, en 10 minutos exactamente para ser precisa. Esto es a las 6 de la tarde con 17 minutos. En este momento el termómetro nos marca 24 grados. Muchísimas gracias por el favor de su compañía. Hacemos una pausa y estaremos de vuelta con usted para comenzar a desglosar la información que se ha generado durante la jornada de este martes. En cabina le estamos atendiendo en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Gracias por esa comunicación que ya está fluyendo. Y tengo un mensaje importante particularmente para las personas que van a salir a carretera. Siempre es importante que en primera instancia su unidad esté en óptimas condiciones para viajar. Eso no lo pierda jamás de vista. Se trata de su seguridad, de su familia y de las de terceras personas, porque una unidad que esté en mal estado no solamente puede dañar a quienes la van tripulando, sino generar un accidente a otras personas que ni la deben ni la temen. Entonces, si usted ahora en estas vacaciones decembrinas va a salir, por favor, tenga esta consideración, particularmente empezando por usted. Y bueno, esto se lo digo porque a partir de este martes diferentes tramos de la carretera federal 80 Guadalajara barra de Navidad serán objeto de un proceso de rehabilitación por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, lo que implica al mismo tiempo reducción en los carriles de circulación en diferentes municipios. Los trabajos incluirán el reencarpetamiento a la altura de los municipios de Cocula, Autlán y Cihuatlán. Entonces, para que lo sepa usted, esté advertido por si va a viajar en carretera, que ahí estará el reencarpetamiento a la altura, repito, de los municipios de Cocula, Autlán y Cihuatlán. Las obras, que en total contemplan la rehabilitación de 47.3 kilómetros, tendrán una duración aproximada de 3 meses. Ese es entonces el comunicado que hace llegar la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, particularmente, como le digo, para aquellos que estarán viajando, que estarán de vacaciones, o quien simple y sencillamente pues tiene que salir justamente a carretera para que entonces no le sorprenda. El Centro SICT de Jalisco exhorta, ante este comunicado, a todas las personas usuarias de la carretera federal 80 a respetar los señalamientos viales y transitar con precaución para garantizar precisamente su seguridad y la de los demás. Y vamos entonces ahora con más información. Hoy hubo mucha información en Palacio Nacional en términos de seguridad. Vamos a comenzar con una parte de ella, con el tema de la extorsión. Hablaron sobre la extorsión, sobre los delitos de extorsión, tanto el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como la titular del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa. ¿Cómo vamos en ese tema, en ese delito? Arturo García Caudillo, ¿cómo estás, compañero? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente hoy se rindió el informe de seguridad en Palacio Nacional, este informe que pues es encabezado por la propia presidenta Claudia Sheinbaum, pero en el que son los datos, las cifras, las que importan y son las que ofrecen, por ejemplo, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, quien explica que los delitos de alto impacto, excepto la extorsión, todos han bajado. La extorsión, incluso, lo que tiene el problema es que ha crecido. De acuerdo a los datos, las cifras que ofreció, ha crecido incluso en un 15.6%, y por ejemplo el homicidio doloso, pues como todos los años, desde hace 6 años, vienen diciendo que va a la baja, pero lo cierto es que el tema de la extorsión es un tema que preocupa bastante, porque productores, comerciantes, en fin, los mexicanos en general estamos padeciendo de este asunto. Por eso escuchemos a Marcela Figueroa, la secretaria ejecutiva.
De los delitos sumados de homicidio doloso, feminicidio, lesiones dolosas por arma de fuego, secuestro, extorsión y los robos con violencia en sus diferentes modalidades, como son robo a transeúnte, de vehículo, a transportista y casa-habitación, se identifica que hay una disminución año con año en estos delitos, que pasaron de promediar 969.4 al día en 2018 a registrar un promedio de 604.8 delitos diarios en 2024, es decir, una reducción del 37.6% en este periodo.
Sin embargo, como decíamos, el tema de la extorsión es lo que ha crecido, se ha incrementado en 15.6%. En cuanto al homicidio doloso, pues antes eran 6 las entidades que tenían casi el 50% o muy cercano al 50% de la comisión de este delito. Bueno, hoy aparecieron 7 entidades ya con esta situación, es decir, una cuestión bien problemática. Y decíamos, la incidencia de los delitos de alto impacto, por ejemplo, el homicidio doloso tuvo un descenso de 13.1%, de acuerdo a lo que informó justamente el día de hoy Marcela Figueroa. Y, pues bueno, las 7 entidades a las que hace referencia, o a las que hacemos referencia, como las que tienen casi el 50% de los delitos de homicidio en el país, 49.6%, pues son Guanajuato, empezando como la, pues donde más se cometen, Baja California, el Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Guerrero, y después Nuevo León son las 7 entidades con mayor número de homicidios en el país. Y decíamos, justamente el tema de la extorsión es algo que las fuerzas de seguridad del país y particularmente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana han venido combatiendo. Y dice Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que esto ha permitido incluso el combate a la extorsión, que ya se haya el precio del limón se haya quedado fijo, ya no esté variando tanto, ya no está subiendo tanto como había ocurrido en los últimos meses.
Hay uno que es el que más nos ocupa, que son las extorsiones presenciales, porque la gran mayoría son telefónicas, que estas generan una percepción de inseguridad, pero no un riesgo como tal físicamente. Cuando son extorsiones presenciales, como lo que comentó la señora presidenta en Michoacán, esas son las que más nos ocupan. La Secretaría de la Defensa Nacional al día de hoy tiene, lo que va de la presente administración, tiene más de 70 detenidos. Se han incrementado las denuncias, el precio es estable. Estas detenciones pues inmediatamente tienen una repercusión en que disminuya la extorsión. Estos operativos se están replicando en otras partes también del país.
Finalmente, las cifras obtenidas de combate a la delincuencia durante la actual sexenio, es decir, todavía son 2 meses y medio apenas, un poquito más, pero las cifras son importantes, los resultados, incluso con decomisos históricos que no se habían dado, las palabras de Omar García Harfuch.
Han sido detenidas 6.745 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 6.1 toneladas de drogas, además de 1.168 kilos y 428.578 pastillas de fentanil. Sumado a esto, el día de ayer la Secretaría de Marina aseguró 1.300 kilogramos de cocaína más en Lázaro Cárdenas y el Ejército Mexicano aseguró 212 kilos de cocaína también en Chiapas. Se han asegurado 3.023 armas de fuego y 557.845 cartuchos.
Pues el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Mi reporte, Mercedes, buenas tardes.
Bueno, pues ahí entonces, digamos que el gobierno federal dando estas cifras o presumiendo estos decomisos de armas y droga en la actual administración. Pues en fin, Arturo García Caudillo, sí, perdón.
Sí contrastan, solamente quería decir, sí contrastan con lo ocurrido el sexenio pasado, porque abrazos, no balazos, como que no dio buenos resultados y se dieron cuenta y ahora están modificando el
sistema. Sí, parece ser que, bueno, digo, ciertamente las cifras van más deprisa, por decirlo de alguna manera, y no más deprisa, sino en todo caso dando resultados, quizás combatiendo de manera más frontal, no sé si es el término correcto, para efectivamente llegar a estos decomisos. Muchas gracias, sí. Arturo.
Al contrario, buenas noches.
Muy buenas noches. Pues bien, ya aquí nos mencionaba o nos informaba Arturo García Caudillo sobre el tema de estos operativos contra la extorsión. La extorsión que, de acuerdo con las autoridades, se da mucho desde las cárceles. Hoy precisamente, o esta madrugada, policías estatales con vehículos blindados realizaron un operativo en el complejo penitenciario de Puente Grande, que entre otras cosas encontraron celulares que, como le digo, en muchas ocasiones nos ha dicho la autoridad, se usan desde el interior de los centros penitenciarios para extorsionar a la gente. Pero ¿qué más encontraron en este operativo? Mi compañero Fernando Núñez Santiago le tiene el reporte. Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Excelente tarde, qué gusto poder saludarte a ti y a todos los que nos escuchan a través de este espacio. Sí, como bien lo señalas, esta mañana hubo un importante operativo en el penal de Puente Grande, que quizá para sorpresa de muchos, los teléfonos celulares son uno de los menores o de las menores preocupaciones, y es que lo que se encontró dentro, pues sin lugar a dudas deja mucho que pensar, deja mucho que desear y deja muchas preguntas en el aire, y es que durante el paso de las horas, esta mañana, durante las primeras horas, pues hubo una importante movilización que de entrada, pues ya sorprendía a propios extraños, sobre todo a los vecinos que viven muy cerca de las inmediaciones de El Salto y Tonalá, allá en el poblado de Puente Grande, y es que fue una pues fuerte movilización tras este operativo que se llevó a cabo de manera aleatoria en diversas de las celdas desde esta prisión. Es decirte que entre los artículos que fueron asegurados desde el interior de la celda sí se encuentran una importante cantidad de teléfonos celulares con todo y su cargador. Y es que pues este artículo, por supuesto, todos lo sabemos a simples luces, que es un artículo que está pues prácticamente prohibido, que es pues impensable que se encuentre dentro de esta prisión. En teoría, pues estos presuntos delincuentes, estas blancas palomitas, pues tendrían que estar incomunicados, pero pues no es el caso, y tal es así que el importante aseguramiento pues nos da testigo de ello. Esto además, por supuesto, sumado a una gran cantidad y hasta parecía arsenal de armas punzocortantes, y es que fueron localizados pues entre tijeras, armas que fueron diseñadas de manera pues hechiza por los propios presos de este punto, y algunas que tienen un tamaño impensable como para que pudieran haberlas escondido de alguna manera y haberlas ingresado hasta este penal. Pero lo que sorprende y parte de lo que pues dos armas de fuego, incluso decirte que uno de ellos tenía hasta un aire acondicionado en una de sus salas. Imagínate lo que estamos hablando, comodidades que muchos de los ciudadanos en nuestra entidad de Jalisco pues no tienen. Mucha gente sale todos los días a trabajar para traer el pan a la mesa, y muchos ni siquiera tienen con un celular decente para poder estar comunicado. Pues estos sujetos sí lo tenían. Incluso pues es parte de la sorpresa cuáles son los protocolos de seguridad que se estaban llevando a cabo, cómo es que estos artículos ingresaron hasta este penal, porque el tamaño de estos artículos es bastante grande, es impensable que pudieran haber sido escondidos, por lo cual estaríamos hablando o de la omisión o de la complicidad para que estos ingresaran por parte de las autoridades. Y por supuesto está preocupado todo el mundo dentro del penal y fuera de ello, porque si esto sucede en un lugar de máxima seguridad, ¿qué es lo que está pasando también en las calles del área metropolitana de Guadalajara? Además de esto, pues no solamente son las armas punzocortantes, las armas de fuego, el aire acondicionado, sino que algunos en su vanidad incluso tenían perfumes y algunos aerosoles en este punto, y pues lo que parece incluso hasta irónico, una gran cantidad de droga la que se localiza en el interior del Puente Grande tras este operativo que se implementó esta mañana y que pues desde hace aproximadamente ya dos administraciones no se llevaba a cabo. Estamos hablando de 12 años en los que no se les había pues ocurrido hacer un operativo de esta magnitud. Pero también decirles fue el contraste, por otra parte, la Fiscalía Especializada en Corrupción dio a conocer un balance de lo que se ha pues prácticamente trabajado en casi 7 años desde que fue creada. Estamos a punto de cumplir 7 años, y es así que pues la Fiscalía Especializada en la Anticorrupción dio a conocer que tan solo en este 2023 y 2024 los elementos de la Policía Vial y elementos de la Policía del Estado fueron los más señalados en torno a los delitos de abuso de autoridad, así como también cohecho. Incluso este delito de cohecho es el que más se repite, el que más se registra y el que más se reporta en este 2024. Decirles también que en estos casi 7 años pues se ha dado a conocer que son una gran cantidad de carpetas las que se han abierto para poder llevar a cabo la investigación correspondiente. Estamos hablando nada más y nada menos en estos casi 7 años, que son 6.572 carpetas de investigación. Tan solo en 2024, para que nos demos una idea, hubo una vinculación de 68 servidores públicos, entre los que destaca un jefe de gabinete, y además pues de que ya de manera pues oficial han sido logrados vincular a proceso a 332 servidores públicos, así como 8 personas jurídicas, lo que ha permitido la recuperación del daño de 17 millones de pesos, esto derivado de procedimientos, así como 5 millones 600 mil que son fuera de procedimientos, es decir, pues que hubo algún acuerdo por parte de las partes afectadas y pues el proceso se quedó en esta situación. Casi 7 años, el contraste en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y son cifras dadas a conocer por parte del propio fiscal Gerardo de la Cruz Tobar. Un hecho pues que podríamos estar hablando de claroscuros. Por supuesto, aún falta más que hacer, aún falta mucho trabajo que llevar a cabo en esta materia. Sabemos que nuestro país, nuestro estado, pues es prácticamente pues una zona donde la corrupción pues se encuentra presente. Es imposible hacer pues caso omiso a este tipo de delito que ocurre en el estado de Jalisco y en nuestro país.
Fer, pues simplemente velo con lo que se derivó de resultado en ese operativo ahí en Puente Grande. Estamos hablando de corrupción. Estamos hablando de que alguien tiene privilegios. Estamos hablando de algo que no debería acontecer. Y ahí la corrupción está. Ahí tenemos una clara muestra. Con todo esto que nos acabas de relatar que se encontró, que no debería de estar en el penal de Puente Grande.
Sí, por supuesto. Digo, es imposible que alguien quiera venir a vendernos humo, a decirnos claro, que de pronto este tipo de artículos, pues sabrá Dios cómo es que llegaron a las celdas. Evidentemente alguien está permitiendo el paso, evidentemente hay que mejorar los protocolos de seguridad, evidentemente la capacitación a los elementos, porque si nos van a vender que algún elemento por una situación, digamos, fuera de su conocimiento permitió el ingreso, pues entonces estamos hablando de que no tenemos elementos capacitados para este tipo de trabajos. Por cualquier lado que lo veamos, la situación preocupa, por supuesto, y hay que hacer cambios y hay que hacer mejoras en esta nueva administración.
Ahora, desde que se hizo este operativo en la mañana, ¿ha habido algún comunicado por parte de las autoridades en relación quizás a que se está investigando ya a, no sé, custodios, directores, en fin, altos mandos?
Es parte de las investigaciones, por supuesto. La pregunta que está en el aire es cómo entraron estos objetos,
claro,
quién permitió, por supuesto, que ingresaran, y es parte de las investigaciones que se están llevando a cabo por parte, pues decirlo tal cual, de esta nueva administración, y decir también que pues según lo señalado por el propio secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, pues es un operativo que se debe de hacer de manera constante y que no se había hecho. Es decir, pues ante la situación que se estaba llevando a cabo, también el no hacer nada al respecto pues podría ser incluso parte de la problemática. Ahora con esta pues nueva administración del nuevo gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, pues comenzaron a llevar a cabo este tipo de acciones. Hoy de manera aleatoria pues se implementó en varias celdas de Puente Grande, y así se continuará realizando pues de manera, yo me imagino que eventual, cada cierto periodo de tiempo, para poder pues también limpiar no solo las calles, porque no sirve de nada meter preso a medio mundo que está pues delinquiendo en las calles de la ciudad, si a final de cuentas desde adentro pueden seguir realizando sus actividades ilícitas.
Exactamente. Bueno, pues estaremos a la espera de algún tipo de comunicación en torno a más del resultado de este operativo en el complejo penitenciario de Puente Grande. Fernando Núñez Santiago, gracias.
Continuamos pendientes, compañeros. Buenas tardes.
Muy buena tarde. Tengo un servicio social antes de ir a la pausa comercial. Ojalá que usted nos pueda hacer favor de apoyar. Se necesitan donadores de cualquier tipo de sangre para Jorge Díaz Muñoz. Él se encuentra internado en el IMSS en la clínica 46. Si usted desea mayores informes, se puede comunicar por favor al 3311-325312. Le repito el número 3311-325312. Donadores de cualquier tipo de sangre para Jorge Díaz Muñoz, internado en la clínica 46 del IMSS. Vamos a hacer una pausa comercial, escucharemos qué sucede en el mundo al instante y regresamos con más información local. Luego de 30 años, Capsa Eagle hoy termina, se finiquita su servicio en Guadalajara de recolección de basura, por supuesto. Y hoy se pronuncia al respecto de esta situación y ¿Qué fue exactamente lo que dijo Capsa Eagle? ¿Y cuál será en este momento ya, digamos, ahora sí llegó la hora cero, llegó el día D, como se dice, en el que el Ayuntamiento de Guadalajara tomará en sus manos efectivamente este servicio de recolección de basura? Mi compañero Edgar Flores Maciel nos informa. ¿Cómo estás, Edgar? Buenas noches.
¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues efectivamente ya estamos a nada de que Guadalajara ahora sí inicie de lleno con esta recolección de basura con el 100% de la responsabilidad a cargo del municipio. Recordar que hoy fue el último día que Capsa Eagle recorrió con sus camiones la Perla Tapatía, haciendo pues esta labor en medida de lo que podía, pues la recolección de residuos de la Perla Tapatía. Hoy llegó a fin su contrato con el ayuntamiento, y esto fue motivo por lo que hoy en la mañana lanzó un comunicado en el que, la verdad, Mercedes, lo que mencionaban, pues no deja ver más que son patadas de ahogado, después de que ya vieron ahora sí el tema partido con el Ayuntamiento de Guadalajara. Cito textual es lo que pues en este mensaje emitió Capsa Eagle, donde señala que, bueno, pues recientemente las autoridades tapatías tomaron la decisión de dar por concluidos los servicios con Capsa Eagle, y señalan que esta situación tendrá un impacto negativo en la calidad del servicio integral de limpia, afectando a la ciudadanía. Dijeron que pues, a partir de mañana miércoles, Capsa Eagle no va a brindar más el servicio de recolección. Por lo tanto, dicen, corresponderá al ayuntamiento y la responsabilidad total será del propio municipio. Dicen que saben que en lo subsecuente pues intentarán desacreditar el trabajo que hicieron. Juzgue usted cuál será el trabajo y la calidad de trabajo que nos ofrecieron los zapatillos. Y pues lamentaron que van a ser los ciudadanos quienes pues podrán darse cuenta de la importancia del trabajo que realizaban. Agradecieron en el comunicado, pero fíjate qué curioso, porque de inicio pues ya lanzan la piedra como si van a tener problemas y el ayuntamiento no va a poder y el servicio va a ser muy malo y demás. Pero al último dicen, pues ojalá que pueda reconsiderar el ayuntamiento y las autoridades el tema de la cancelación de la concesión o del fin de la concesión. Algo que dudo que vaya a ocurrir, sencillamente no se va a poder ya. Guadalajara ya tiene los camiones comprados, ya tiene algo o parte del personal. Mañana en punto de las 4 de la mañana arranca este operativo de limpieza de la ciudad. Yo creo que ya Verónica Delgadillo ve muy clara en decir que no más con Capsa Eagle, y usted coincidirá con esta decisión, porque no somos pocos los que padecimos la deficiencia en el servicio de recolección por parte de Capsa Eagle. Finalmente, insisto, mañana en punto de las 4 de la mañana arrancará esta estrategia con los por lo menos 130 camiones que ya se tienen disponibles desde anoche, con 160 choferes y apoyados ellos pues con trabajadores que ya pertenecen al Ayuntamiento de Guadalajara. Vamos a estar muy pendientes, Mercedes, cómo funciona. Ya lo advirtió la propia alcaldesa Verónica Delgadillo, la estrategia será de manera paulatina. No espere usted a partir de mañana un servicio al 100%, seguramente ni siquiera notará que pasó la basura por su colonia, porque se estará puntualizando esta recolección pues en aquellas zonas que son las más conflictivas. ¿Cuáles son? Al menos 10 colonias que enumeraron, entre ellas, por cierto, Mezquitán Country, Lagos del Country, algunas del oriente de la metrópoli, donde la frecuencia de paso de Capsa Eagle pues se iba mucho más allá de una semana. Hubo datos importantes que revelaban que hasta 10 o 12 días duraba en pasar el camión recolector. Esta estrategia iría enfocada en estas colonias, pero se abarcará o se tratará de abarcar lo mayor posible con lo que se tiene, la buena advertencia y con la acotación importante, para que lo tengan muy en cuenta, que el servicio se pretende normalizar hasta dentro de aproximadamente 3 meses. Es decir, Guadalajara no podrá ver una recolección al 100%, sino es hasta pues inicios de 2025, durante el primer trimestre quizá ya podamos estar viendo una cobertura al 100%, no se tiene todavía los trabajadores completo, la plantilla que se necesita de 500, solamente se tienen 160 hasta el momento. Y en este tema es importante recalcar, Mercedes, que hoy el Cabildo Tapatío aprobó con 15 votos a favor y 4 en contra la creación de este OPD, que servirá para agrupar a estos trabajadores provenientes, la gran mayoría de Cabsa Eagle, o por lo menos del sindicato al que pertenecían, gente con experiencia, que bueno, pues va a encontrar en este OPD, por lo menos esa es la promesa del ayuntamiento, la oportunidad de no perder su antigüedad laboral. Hay que recordar que ellos vienen cotizando por muchos años sus semanas en el IMSS. El hecho de pasarse al ayuntamiento implicaba, en todo caso, perder esa antigüedad y ahora pues inscribirse al método de pensiones del Estado. Por ello, la creación de este OPD. Tenemos, si no me equivoco, Mercedes, un audio listo por parte de Mario Silva, el jefe de la presidencia de Guadalajara, de oficina de la presidencia, donde detalla un poquito en torno a este tema del OPD, qué significa y para qué se creó, para que nuestro auditorio tenga por ahí un tema un poquito más claro. Es meramente respetar los derechos laborales, que es una condición que estaban poniendo los trabajadores para poder venirse al ayuntamiento de Guadalajara. Si te parece, Mercedes, escuchamos a Mario Silva.
La forma de garantizar las semanas cotizadas ante el IMSS es precisamente mantenerles pues ese tipo de contrato con la Ley Federal de Trabajo, y el OPD es una figura que te permite hacerlo de esa manera.
Pues es la única alternativa que encontraron, bien para los trabajadores, que finalmente van a poder seguir contando con una oferta laboral sin perder la antigüedad, sin que esto afecte a todas sus semanas cotizadas. No hay un presupuesto asignado, lo dejaron muy claro las autoridades, para este OPD, que estará operando a la de ya para agrupar a esos trabajadores. Se estima que de manera inicial, únicamente para cubrir la nómina, pues el gasto será de aproximadamente 120 millones de pesos. Se espera llegar a la meta de contratar a 500 trabajadores. De estos, 480 son personas que van a estar en labor de calle, es decir, por cada camión se necesitan 3 personas, el operador y 2 auxiliares más. Esto no se tiene todavía, pero se espera que en las próximas semanas se estén incorporando ya. Y el resto de los 480, es decir, 20 trabajadores más, van a estar como colchón, esto para cubrir incidencias como incapacidades, vacaciones, casos de emergencia y demás, para entrarle ahí al quite y seguir operando. Repito, la estrategia va a arrancar en el punto de las 4 de la mañana, no espere usted una cobertura al 100%, pero pues creo que no había de otra, Mercedes, y había que entrarle a como dé lugar a resolver el tema.
Exactamente, porque no es algo pues que pueda esperar, Edgar. Y entonces, esta nómina de GDL, ¿es GDL Limpia o GD Limpia? ¿Cuál es el nombre correcto de esta OPD?
Es GDL, y en vez de la otra L de Limpia, es Limpia, es GD Limpia. Es un nombre ahí medio raro que le puso el ayuntamiento, pero es así, GDL y luego Impio, ahorrándose una L. Ese es el nombre correcto del OPD.
Ah, ok. 120 millones de pesos, entonces, para esta OPD, para agrupar a los 500 trabajadores.
Únicamente para la nómina, todavía no hay un presupuesto asignado.
Ah, para la nómina, exactamente. Y bueno, pues ahí está este comunicado de CAPSA. ¿Sabes a qué me recordó, Edgar? ¿Te acuerdas de aquella canción de Rafael? ¿Qué tal te va sin mí? Dime que no te va muy bien, que en realidad sí, claro, quieres volver a estar conmigo. Es decir, sí, cuando claro, ya la ve perdida, dice, a ver, cómo no, okay, que te vaya bien, pero que te vaya mal.
Sí, claro. ¿No? Y luego también dice, ¿no? Si quieres regresar, hazlo despisa, hazlo ya, ¿no? Porque ya tiene el tiempo encima, esto no va a ocurrir de esa manera tan romántica como la canción de Rafael, pero bueno, sí, también a mí me recuerdo mucho ese temazo, por cierto.
Exactamente, sí, cuando lo vi dije que a ver, vamos a ponerle un poquito de humor a esto, pero no, ciertamente, pues, oye, digo, creo que esto no hubiera sucedido si CAPS hubiera hecho el trabajo que le correspondía, punto.
Y también, Mercedes, si administraciones anteriores hubieran bajado la de ya y hubieran puesto solución.
Efectivamente, mira, esto es como los niños. Los niños le van estirando la liga a los papás para ver hasta dónde aguantan, ¿no? Entonces, pues el que se deja,
sí,
encuentra las consecuencias.
Sin duda alguna. Bueno, pues, vamos a esperar que ocurra. Vamos a estar, por supuesto, muy pendiente, dando todos los pormenores aquí en Radio Metrópoli de lo que ocurra a partir de las 4 de la mañana. Insisto, no espere usted que va a pasar el carretón como habitualmente lo hacía, pero por lo menos va a haber una opción, hay que tener paciencia y también, importante, Mercedes, si me lo permites, hay que ser corresponsables porque viene una crisis importante, intente generar lo menos la menor basura posible, complicado por el tema de las fiestas decembrinas, pero para aportar en la medida de lo posible.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, pues éxito con este nuevo operativo de recolección de basura en Guadalajara, particularmente pues por la ciudadanía. Muchísimas gracias, Edgar.
Continuamos pendientes, muy buenas tardes.
Que estás muy bien, muy buenas tardes. Oiga, que por cierto, hablando de Rafael ya en términos serios, sufrió un episodio cerebrovascular mientras grababa un especial navideño en el Teatro Gran Vía de Madrid. Aunque el cantante se sintió indispuesto durante esta grabación, logró salir por su propio pie para ser trasladado en ambulancia al Hospital Clínico San Carlos, donde fue canalizado de urgencia. Esperamos pues que Rafael pueda recuperar su salud. Vamos a hacer una pausa comercial y estamos de vuelta. El día de ayer mi compañero Mark Hernández le daba a conocer a usted, le informaba sobre este anuncio que habría hecho, o que hizo, mejor dicho, la presidenta de Morena en Jalisco, Erika Pérez, de expulsar a quienes votaron a favor del refinanciamiento en Jalisco y del llamado paquetazo vehicular allá en el Congreso del Estado. Estos legisladores fueron Brenda Carrera y Sergio Martín, Sergio Martín es del PT, Brenda Carrera sí es de Morena, y hoy precisamente la legisladora Brenda Carrera justificó por qué votó a favor del paquetazo vehicular. No sé si esta aclaración, bueno, avive un poco más esta situación de la salida o de expulsar a quienes votaron por ese paquetazo vehicular. Mark, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? Te saludo con gusto a ti y a toda tu audiencia. Sí, justo como lo mencionas, pues sigue la polémica. O sea, fíjate, es martes, todavía siguen los estragos, digamos, llamémoslo así, de la sesión el pasado viernes por la noche, que se extendió hasta la madrugada del sábado, por el tema de la discusión del presupuesto de egresos. Y como dabas cuenta, pues ya hubo respuesta de parte de la diputada local de Morena, Brenda Carrera, y pues se fue bastante fuerte en contra de la presidenta del partido estatal de Morena en Jalisco, Erika Pérez, así como el senador Carlos Lomelí y del coordinador de Morena en el Congreso de Jalisco, Miguel de la Rosa, pues que está ligado, digamos, a Carlos Lomelí, justamente a la figura de Carlos Lomelí, quien tiene gran influencia en todo el partido a nivel estatal. Pues recriminaba justamente, en primera instancia justificó el haber votado a favor de pues el refinanciamiento. Recordar que ella fue junto con, como ya lo mencionabas, con Sergio Martín del Partido del Trabajo, quienes le dieron pues el número necesario de votos a la fracción de Movimiento Ciudadano y Aliados para avalar, dar el visto bueno al refinanciamiento de la deuda estatal. Justamente, y ya dentro de la rueda de prensa que daba el día de hoy la diputada local Brenda Carrera, afirmaba que cuenta con el apoyo de la ciudadanía y descarta, niega como tal, pues beneficiar a algún grupo político, llámese Movimiento Ciudadano, llámese Morena o en general, que ella vota pues como ella lo decide. Y por lo tanto insistir en que criticó a su coordinador, al diputado morenista Miguel de la Rosa, de quien dijo que él ya tenía conocimiento del voto favorable de la legisladora, que iba a ser en favor del refinanciamiento. Escuchemos parte de lo que dijo la legisladora morenista el día de hoy.
El presidente del grupo parlamentario de Morena, Miguel de la Rosa, siempre tuvo conocimiento de mi posición, de mi voto a favor, y no era una sorpresa como lo ha querido hacer creer.
Pues ahí, de manera breve, e insisto que se pues prácticamente remete en su totalidad, tanto contra su propio coordinador, contra el senador Carlos Lomelí, a quien además le pide que saque las manos de la agenda legislativa del Congreso del Estado, acusando pues obviamente la influencia que ya les mencionaba hace unos momentos, que tiene el senador sobre pues parte de la bancada morenista, en específico el diputado local Miguel de la Rosa. Pues siguen los problemas, Mercedes, siguen los problemas, como ya lo hemos relatado aquí en los distintos espacios de Radio Metrópoli, pues que surgieron a raíz de esta pues caótica y polémica votación, discusión que se llevó a cabo en el Congreso del Estado, de la cual ya dábamos cuenta incluso desde las primeras horas del pasado sábado. Mercedes, mi reporte.
Entonces, ¿va que va a expulsar a Brenda Carrera?
Es prácticamente recordar que se iniciaron ya los procedimientos para expulsarla. Ah. Ella pues apelará, tratará de apelar el que no la retiren del partido. Sin embargo, pues todo parece indicar que ella se quedará fuera de las filas morenistas y por lo tanto la fracción parlamentaria se quedará con una integrante menos para variar, para agravar el problema que han tenido, y ya serían dos pérdidas, como ya también los hemos relatado en distintos espacios de Radio Metrópoli, Mercedes.
Bueno, pues nos damos cuenta que en realidad los partidos tienes que adoctrinarte con ellos, no te salgas un milímetro del guión que tienen para ti, ¿no?
Sí, prácticamente, y sobre todo, pues como ya lo mencionaba también, hace varias semanas antes de iniciar la legislatura, el diputado Alejandro Puerto, quien también pues cuestionó duramente al senador Carlos Lomelí, aunque este pues también tuvo la oportunidad de tener su réplica, y pues se defendió de los señalamientos. Hay que recordar que pues Carlos Lomelí ha sido de los principales de las principales figuras de morenismo aquí en Jalisco. Recordar incluso pues la elección pasada, él tuvo, si lo consideramos así, más votos incluso que el mismo gobernador Pablo Lemus en lo general en su candidatura al Senado. Hay que ser claros, es una figura pues influyente en Morena Jalisco, lo cual pues también se ha prestado para que haya diversos desacuerdos con otras figuras del partido morenista aquí en Jalisco.
Marco Hernández, muchas gracias.
Quedamos pendientes de mayor información. Un saludo.
Gracias, igualmente para ti. La presidenta de la República firmó leyes secundarias para proteger a las mujeres. Ese es un trabajo de mi compañera Griselda Torres Zambrano.
No salgo de noche, nunca paseo sola. Grito lo que pienso, me tapo con ropa, siento.
Cada día son asesinadas 10 mujeres en México, producto de la cultura machista que normaliza los celos, las agresiones físicas, psicológicas, sexuales y económicas. El defensor de derechos humanos Pablo Navarrete denunció apenas hace unas semanas el ocultamiento de 8,000 feminicidios en las dos pasadas administraciones. Esto no solo maquilla un grave problema, sino que le impide a las víctimas el acceso a la justicia y la reparación del daño.
Hicimos una investigación con los datos disponibles hasta el 2022 de información de los asesinatos de mujeres conocidos como feminicidios y encontramos algo muy alarmante que queremos aprovechar este programa para denunciarlo. Cerca de 8,000 casos del 2015 al 2022, insisto, con información pública disponible del INEGI y del Secretariado Ejecutivo que se ocultaron. Cerca de 8,000 feminicidios. Entonces, pues parte de este problema no solo es este mal endémico de la violencia machista en nuestro país, que socialmente se incentiva, se promueve, sino que también pues el propio Estado es corresponsable de esta grave situación que estamos viviendo.
Mujeres no solo son violentadas, también se les violan sus derechos laborales al asignarles más carga de trabajo o salarios menores que a sus compañeros. De ahí la importancia del decreto de las leyes secundarias que este 16 de diciembre firmó la presidenta Claudia Sheinbaum para protegerlas.
Son cuatro ejes muy importantes de estas leyes secundarias que protegen y fortalecen a las niñas y los niños y a las mujeres en nuestro país, fortalecen sus derechos. Hoy las mujeres en México tienen un marco jurídico que la respalda y ahora pues nos toca que todo esto sea una realidad en México y que en los estados se adhieran a estas grandes reformas de protección a las mujeres. Igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y erradicación de la brecha salarial por razones de género. Si una mujer no tiene el mismo salario que un compañero de trabajo, un colega, que realizan la misma tarea, la misma función, puede ir a las instancias de la Secretaría del Trabajo, que hoy está legislado para que pueda ganar exactamente lo mismo. De igual forma, para proteger a las mujeres frente a cualquier tipo de violencias, hoy hay una legislación que las protege.
Y es que en la actualidad, una trabajadora gana hasta un 30% menos que un trabajador en el mismo cargo y horario, solo por el hecho de ser mujer. Por su parte, la secretaria de las mujeres, Citlali Hernández, recordó el nuevo marco jurídico que obliga a las autoridades a actuar con perspectiva de género.
Reiterar, solo en materia de igualdad sustantiva, que juzgadores y personas que se dedican a la seguridad pública tengan perspectiva de género. Se garantiza y se fortalece el derecho a las personas, a las mujeres, a una vida libre de violencias. Y por supuesto se fortalece y se conceptualiza la erradicación a la brecha salarial. Entonces, bueno, se reforman 7 leyes, ya se habían reformado 7 artículos constitucionales, se reforma la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Federal del Trabajo y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, y esto abre pues también puerta a que los congresos locales homologuen ya en la materia, tanto con las reformas constitucionales como con estas reformas.
Escuchar unos pasos que no ves. Si tú supieras quizás el miedo que da que la que salga a la tele llorando sea mi mamá. ¿Acaso no puedes ver?
México tiene una enorme deuda con niñas y mujeres, a quienes no solo se les ha dejado la mayor carga en los cuidados, también a quienes se les maltrata y limita las oportunidades escolares, laborales y profesionales. Y aunque el país es dirigido por primera vez en su historia por una presidenta,